Estamos en línea con Salvador Esqueloto, que es docente en la facultad y fue dos veces decano de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR y trabajó mucho tiempo junto, de forma muy estrecha, con Mariano Arana en los dos periodos en que fue intendente de Montevideo, estuvo asesorándolo. Buenos días, arquitecto Esqueloto, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Recordando desde temprano algunas de las facetas de
los
Arana.
Los vengo escuchando, sí, los vengo escuchando. Muchísimas gracias.
Bueno, y cuando usted se integra a trabajar con él, ya lo conocía desde hacía un montón de años.
Sí, sí, porque estaba tratando de rememorar ahora. Yo acompañé a Mariano en distintos momentos y con distintas responsabilidades que él tenía en los últimos 40 años, diría. Pero lo conocía casi hace 50, porque cuando ingresé a la facultad, en el año 76, en el curso de historia de primer año, él fue nuestro profesor y sí, nos marcó como a esa generación, como a muchas generaciones de estudiantes, con una verborrágica comunicación y una conexión de comunicación y de profundidad cultural, intelectual, que nos hacía realmente entusiasmar y que realmente nos confirmó en el camino de ese compromiso con la ciudad, con la arquitectura, con la población.
Claro. Él nunca se fue de Montevideo. Él, digamos, pasó toda la dictadura aquí haciendo esa especie de militancia arquitectónica.
Es así. Mirá, yo te voy a contar. Se fue unos meses porque fue muy interesante. Yo hace un par de años, en plena pandemia, le hice una serie de entrevistas a Mariano, que las tengo como un tesoro, las estoy desgrabando de a poco. Mira. Y él me contó con bastante detalle, en el momento que él fue cesado en la Facultad de Arquitectura, cuando terminó su contrato, no lo renovaron a fines del año 77, él decidió ir a hacer una gira por Latinoamérica, solo. Se compró un pasaje de avión y recorrió desde México hasta Perú, Bolivia, Chile, Argentina, visitando antiguos amigos y conectando algunas personas vinculadas a la arquitectura, a la ciudad. De alguna manera fue como un cambio, porque había dejado la docencia, que era su vida, y ese cambio creo que lo posicionó justamente como el Mariano que después se desplegó con toda su energía en defensa de la ciudad, del patrimonio, y respondiendo a aquella agresión no solo represiva en el sentido político, sino también en el sentido cultural que había ejercido la dictadura, y fue uno de los baluartes de la lucha y de la resistencia cultural a partir de principios de los años 80, ¿no?
Allí con el Grupo de Estudios Urbanos.
Sí, sí, primero con el Grupo de Estudios Urbanos y luego desde varios ámbitos. Recuerdo su colaboración, por ejemplo, con la revista La Plaza, de la Ciudad de las Piedras, que sacaban los hermanos Carámbula, su conexión con Luis Pérez Aguirre. Es decir, Mariano era una persona que conectaba gente y que se movía en diferentes planos, desde lo más académico y lo más intelectual y de la alta cultura hasta la vida de las comunidades y los barrios, ¿no?
¿Cuáles serían, de repente, sus proyectos o qué es lo que más destaca en el recuerdo y en la forma de trabajo?
Bueno, ayer se imaginarán la lluvia de comunicaciones y de mensajes y de diálogos que tuvimos desde que nos enteramos de que Mariano había fallecido. Me llegaron mensajes de amigos y de colegas de España, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Ecuador. Y bueno, la virtud que él tenía era, junto a su gran conocimiento, su agudeza intelectual, su bagaje cultural, una gran humildad y un sentido de servicio que lo llevó desde la docencia a la acción pública. Y un compañero recordaba, y yo creo que este es su sello distintivo, cómo él formó equipos. Él tenía una gran vocación del trabajo colectivo, sabía elegir a la gente, sabía conectar a la gente, escuchaba a sus equipos y ejercía un liderazgo democrático, es decir, tenía esa capacidad de conducción, pero no una conducción autoritaria, sino una conducción desde el liderazgo más profundo, ¿no? Y creo que eso fue parte de su éxito como gestor público, no solo como docente. Y bueno, es parte de su legado, ¿no? La ciudad le debe mucho, las personas de Montevideo le debemos mucho, y creo que es gracias a esa inteligencia, que hoy llamaríamos inteligencia emocional, ¿no? De conectar con las personas, con el talento de cada una de ellas, con la sensibilidad, en los diferentes niveles de la vida colectiva, y creo que, bueno, se los reconocemos prácticamente todo, ¿no? Uh-huh.
Le tocó un momento bravo en el gobierno de la crisis.
Exactamente. Y son cosas que se conocen poco de Mariano, porque la lectura más superficial era una persona preocupada por la arquitectura, por el patrimonio, por la historia, pero de sus 10 años de gobierno en la intendencia, yo creo que hay que volver a recuperar su visión estratégica, su preocupación por el desarrollo de las infraestructuras, por ejemplo, como el saneamiento, su preocupación por el ambiente, por la mejora ambiental, sensibilidad social. Y acá, por ejemplo, en el periodo de la crisis 2001-2002, Mariano fue quien lideró las políticas sociales para atender a aquellas personas que estaban más vulneradas, ¿no? Recordemos el plan invierno que desarrolló junto a un equipo fundamentalmente del Departamento de Descentralización, cuando no existían esas políticas, no existían esas formas de apoyo a las personas vulneradas. Y bueno, de alguna manera la intendencia innovó gracias al empuje y a la iniciativa de Mariano, ¿no?
¿Hubo algo que le haya quedado pendiente o algo en que le haya dicho, bueno, se podría haber trabajado de otra manera?
Seguramente sí. Si hay una persona autocrítica, lo era Mariano, un inconformista. Él se definía así. Sí. Y además, políticamente, siempre fue un crítico. Él decía que para ser de izquierda hay que ser inconformista y no admitía las unanimidades, no admitía los silencios cómplices, no admitía las medias tintas. De alguna manera, él siempre fue un radical con su excelente talante y su don de gentes, su buen humor, su empatía, pero un radical en los principios, en la vara ética de su vida, de su testimonio de vida, de su generosidad, de haber entregado todo sin pedir nada. Yo creo que ahí es donde están algunas de las claves de lo que nos iremos dando cuenta con el paso del tiempo. Nos va a hacer falta, porque Mariano, hasta ayer mismo, hasta el sábado, continuaba actuando, pese a su edad avanzada, a sus condicionantes físicas. Él continuamente estaba participando en actividades, en eventos. Este jueves mismo tenía previsto participar en la presentación de un libro sobre políticas de vivienda, haciendo un comentario, recorría el barrio, hablaba con sus vecinos, iba al supermercado, nos llamaba a todos para pedirnos y para decirnos cosas que había que hacer. O sea que realmente ella quien estaba en el detalle y en estratégico al mismo tiempo.
Claro. Y fue un hombre que nunca dejó de andar por ningún lado, ¿no?
Jamás, hasta hace muy poco, y realmente nos daba un poco de miedo a todos quienes lo veíamos, incluso circulaba con su auto, ¿no? Él tuvo
un pequeño, peligro con el auto, ¿no?
En los últimos meses era un peligro. Yo recuerdo el último episodio que lo llevó a dejar ese manejo, porque él participó de un evento que se hizo en el marco de la campaña por el referéndum en el Palacio Legislativo y había ido conduciendo su auto. Mm. Yo me lo encontré ahí y la verdad que no me di cuenta de que había venido solo. Cuando volvió, que le queda relativamente cerca de su casa, sí. Tuvo una crisis de salud porque lo había afectado una úlcera gástrica y tuvo que detenerse, pararse y sentarse en el cordón de la vereda porque se sentía muy mal y ahí pidió ayuda, ¿no? Pero él era una persona que circulaba por Montevideo de arriba abajo y, bueno, iba a visitar a sus amigos, a las personas enfermas, a acompañar a quien lo necesitaba. Realmente una persona como pocos.
Y espectáculos de todo tipo.
Por supuesto. Lo íbamos a encontrar siempre en la cola del cine, en Cinemateca, en el Teatro Solís, en un concierto, en el Galpón, bueno, ahí donde hubiera alguna iniciativa cultural, iba a estar Mariano. No solo en Montevideo, también lo invitaban de muchos lugares del país.
Bien. Bueno, Esqueloto, le agradecemos por estos minutos. Sabemos que va a estar participando en breve del velatorio y después del sepelio.
Estoy yendo para ahí en este momento y sí. Realmente les agradezco porque si bien es un día de duelo, hoy también es un día de celebración, porque celebramos su vida, celebramos el haberlo tenido y creo que así tenemos que recordarlo, ¿no? Con la alegría y con el compromiso que él siempre tuvo hasta el último día.
Bueno, muchas gracias, Salvador Esqueloto.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un saludo.